Muy buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo en nuestra sintonía, Onda Madrid 101.3, 106 de la FM. La salud es responsabilidad de todos, incluidos los gobiernos, sus autoridades sanitarias, pero también de nuestra actitud ante la vida y de nuestra aptitud en cuanto a los hábitos saludables que debemos practicar. Estas son algunas de las cosas que hemos encontrado en Mejor Prevenir que Curar. Así que vamos a abrir la consulta hoy del doctor Sánchez Martos cuando son las 6:06 de la tarde. Pues, como les digo, ya está preparado Jesús Sánchez Martos, al que damos la enhorabuena por este libro que tenemos en nuestras manos, publicado en Ediciones B y que se titula Mejor prevenir que curar. ¿Qué tal estamos, doctor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes y salud para todos. Muchas gracias, Nieves, por dedicar hoy la sección a esta entrevista sobre mi nuevo libro. Muchísimas gracias de corazón.
Bueno, pues ahí estamos, queremos saberlo todo porque además en este mejor prevenir está el secreto de nuestra salud, ¿no? Es mucho mejor la prevención que curar cuando uno ya está enfermo, ¿no, doctor?
Así es, así es, y así nos lo enseñó el gran maestro de la comunicación en salud, que es quien cierra con su epílogo este libro, que es Ramón Sánchez Ocaña, el mítico Ramón Sánchez Ocaña, con aquel el programa de Más Vale Prevenir. Bueno, hoy, habéis dicho que es el Día del Consumidor, también tengo que decir que hoy es el Día de la Prevención del Riesgo Cardiovascular. Por tanto, fíjate si es importante que hoy hablemos de prevención, porque la pregunta que yo podría lanzar, que lanzaba yo en mi Twitter, y hay mucha gente que me contesta que no lo sabe, la pregunta es, ¿sabe usted qué tensión arterial tiene? ¿Cuánto tiempo hace que se midió la tensión arterial? Pues la tensión arterial es esencial, fundamental, porque la hipertensión arterial es el factor de riesgo cardiovascular más importante y además muy traicionero porque no duele. Ataca al corazón, ataca al cerebro y provoca la muerte. Por lo tanto, hoy, Día de la Prevención del Riesgo Cardiovascular, mi consejo es que además de hacer muchas cosas que vienen en el libro, bueno, que se tome la tensión arterial.
Claro, pues como dice en el epílogo Ramón Sánchez Ocaña, en la salud interviene desde el agua que bebemos hasta el aire que respiramos, a lo que comemos y lo que nos movemos y nuestra genética, claro. Pero ahí yo quiero entrar porque, doctor, yo creía que me iba a preguntar ¿cuánto andamos a diario? Creía que iba a preguntarme esto porque en muchos de sus capítulos no relata la importancia que tiene el que no nos quedemos sentados, el sedentarismo, claro. Podría estar detrás de muchas patologías, ¿no?
Así es, así es. Bueno, el sedentarismo es uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar sobrepeso, obesidad e hipertensión arterial como consecuencia de ese sedentarismo. Caminar, no pasear. Pasear es importante, saludable, porque hablas con alguien. No. No me refiero al paso de escaparate, sino a caminar rápido, sin esforzarse demasiado, 40 o 50 minutos al día. Hoy, que tú has recordado lo del aire que nos dice Ramón Sánchez Ocaña, pues hoy con más cuidado porque con el aire este, con el polvo, debemos de llevar la mascarilla también en el exterior para evitar que nos afecte a los pulmones. Y si puede ser con gafas de sol, también mejor, porque ese aire está en suspensión, ese polvo en suspensión, está dañando a la córnea, está dañando a la conjuntiva. Pero sí, como tú dices, con mascarilla hoy, pero caminar 40-50 minutos al día como mínimo.
Factores de riesgo modificables, viene en su página 112, el colesterol, tabaco, alcohol, la hipertensión de la que hablábamos ahora, diabetes mellitus, sobrepeso y obesidad, aumento del perímetro abdominal, sedentarismo y el estrés. ¿Factores de riesgo no modificables? Pues claro, la edad, el sexo, los antecedentes familiares y los componentes hereditarios.
Pues creo que has dicho muchos más modificables, ¿no?
Muchísimos
claro,
más.
Con lo
o
cual
sea,
está
cuatro
en manos.
Frente, boom, muchísimos.
Pues fíjate, con lo cual está en nuestras manos el modificar esos factores de riesgo y con eso conseguir vivir más años y poder llegar a ser abuelo y, ¿por qué no?, bisabuelo, que en España es posible.
En España, bien, porque usted habla de la dieta mediterránea y la verdad que si no nos contagiáramos tanto de otras dietas y nos dedicáramos a la nuestra, mejor nos iría con respecto a la salud.
Seguro que sí, porque esas dietas que tanto se publicitan y que ahora se van a hacer más familiares porque se acerca la Semana Santa, la primavera, todos queremos lucir tipito y aparecerán esas dietas milagrosas que son las que yo llamo dietas yo-yo, y que al final lo único que adelgazan es el bolsillo, y encima ponen en riesgo tu vida. Para adelgazar, lo más importante es, como has dicho, caminar 40 o 50 minutos al día, comer 5 veces al día, como explico en el libro, llevar esa dieta mediterránea, que tiene que ser equilibrada, claro, pero también atractiva y variada. Y claro, como tú bien sabes, y lo hablamos hace muchos años, los niños no desayunan no porque no tengan hambre, sino porque no es atractivo el desayuno. Porque cuando se van de vacaciones con el todo incluido, en el buffet no queda nada. Así que si nosotros hacemos lo que tú hiciste en algún momento, que fuera el desayuno más atractivo, los niños desayunan y hay que comer 5 veces al día.
Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Palabra de don Miguel de Cervantes.
Sí, señor. En el Quijote, qué sabio, ¿eh?
Claro, sabio, que sí. Sabio.
Claro que sí, hay que
come
desayunar.
Come poco y cena más poco.
Claro. Si es que además decía, hay que desayunar como un emperador, comer como un burgués y cenar como un mendigo. Y si además de eso te mueves un poquito, pues ya tienes todo solucionado.
Bien, masticar despacio, tragar lentamente. Queremos hablar, desde luego, de este mejor prevenir que curar del doctor Sánchez Martos, que todavía no se ha presentado y que lo va a hacer el día 22. Está publicado en Ediciones B y nosotros queremos saber mucho más, sobre todo de hábitos y qué es lo que hace la gente. Queremos saber hasta qué punto las personas dan importancia a estos hábitos de vida saludables que nos dice Jesús Sánchez Martos. Roberto Macedonio, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a muchos les va a venir muy bien leer este libro, Nieves, algunas de las personas con las que hemos hablado, porque 7 de cada 10 españoles reconoce, por ejemplo, no realizar ejercicio con frecuencia, solo el 12% comen 5 piezas de fruta al día, más de la mitad duerme poco. El dato positivo, eso sí, es que el 56% de los españoles se ha propuesto adoptar hábitos de vida más saludables, sobre todo después de la pandemia. Uno de los más importantes, ya lo habéis comentado, el de la alimentación.
Pues que sea todo ecológico.
Pues como muchas verduras, mucha fruta, aceite de oliva sobre todo.
Sobre todo trato de comprar comida no procesada, alimentos no procesados, comprar carne fresca, pescado fresco y fruta en la verdulería siempre que es posible. Y trato de alternar legumbres con carnes y con verduras, todo lo posible.
Comemos más frutas, comemos más verduras, menos carnes rojas y menos elaborados.
Menos elaborados. Habéis hablado también, Nieves, Jesús, de la alimentación, y también de llevar un estilo de vida sedentario. De nada sirve comer bien si luego no nos movemos, ¿no? Entonces, claro, es verdad que España, por ejemplo, es el cuarto país más sedentario de Europa, según el Foro Económico Mundial. El sedentarismo está considerado un factor de riesgo cardiovascular y la gente con la que hemos hablado, eso sí, está muy concienciada. La mayoría han reconocido que sí, que hacen algo de ejercicio.
No soy sedentaria, camino bastante.
Levantarme, dar una vuelta, ir al mercado y devolver y ya.
Una base de caminatas venimos de dar, eso también influye, ¿sabes?
También influye eso en la calle, pero hay personas de todas las edades que recurren, por ejemplo, a los polideportivos o a los gimnasios para hacer deporte, para hacer ejercicio. Sin embargo, mucha gente con la pandemia dejaron de frecuentar estos lugares por miedo al contagio. Hemos estado en uno, son puntos de encuentro muy saludables en los que hacer ejercicio pues se convierte en una diversión. Además, hablan de cero contagio.
Sí, lo que hacemos es, después de usar las máquinas, los aparatos, las mancuernas, las limpiamos
con el gel y con papel. Siempre mascarillas, ¿eh?
También tenemos un público mayor que venía por las mañanas, que hasta que no ha tenido la vacuna completa no se ha atrevido. Hay mucha limpieza, mucha seguridad. Y bueno, la mascarilla en todo momento.
Pues esto es lo que nos dicen. Enseguida volvemos otra vez con los ciudadanos, Roberto. Pero aquí está el doctor Sánchez Martos, que nos da en muchos de los capítulos decálogos de lo que es lo correcto para tener buena salud. Y, por ejemplo, no hemos hablado todavía de la visión. Doctor, ¿cada cuánto deberíamos ir al oftalmólogo, por ejemplo?
Hombre, por ejemplo, una vez al año, como mínimo. Sobre todo cuando se tiene más de 40, 45 años, ya no solamente por si se necesita un tipo de gafas u otro, por si se tiene astigmatismo, hipermetropía o miopía, sino para que nos midan la tensión ocular. Hemos hablado antes de la tensión arterial, que es la presión que tiene que vencer la sangre dentro de las arterias y que todo va a depender, en otras cosas, del colesterol, pero existe otra tensión, que es la tensión ocular, y que puede provocar ceguera, y que por tanto es muy importante que nos la midamos. Y esto, para esto no hace falta pedir cita en el centro de salud, se puede ir cualquiera a una óptica y te miden la tensión ocular, que es muy sencillo, es con un aparatito que te acercan al ojo y notas como un soplido sin más, y te lo pueden hacer. Y luego los niños, yo siempre recomiendo que tengan esa revisión de los ojos, en cuanto incluso el profesor pueda notar que el niño guiña mucho los ojos o que el niño siempre intenta irse a la parte de atrás del aula, bueno, pues que tiene que forzar la vista porque tiene alteraciones en la refracción. Sí, es importante revisarnos la vista, es importante a partir de los 60 años también, porque pueden existir cataratas, que para eso tenemos soluciones maravillosas como es la cirugía de los ojos, y te quitan la lente del cristalino, te ponen otra y es otra vida totalmente distinta. En definitiva, como dice en la portada del libro, se trata de ganarle años a la vida, pero de llenar de vida esos años. Si no, sirve para muy poco cumplir 90, 95 años si no disfrutas de la vida, no disfrutas de la alimentación, no disfrutas de los tuyos, de tus amigos. Esa es la cuestión.
Doctor, usted habla mucho de evitar el abuso de las nuevas tecnologías, ordenador, móvil, videojuegos. Habla también de evitar el estrés. Está en muchas de las patologías, salen pues igual que sale el moverse, hasta con la vista. Usted nos recomienda que hagamos ejercicio moderado. ¿Por qué estos hábitos de los que nos habla de forma repetitiva en el libro son tan importantes?
Porque el estrés, Nieves, forma parte de nuestro nuevo estilo de vida, que además ha venido el coronavirus para provocarnos más estrés, el miedo, la angustia, la desesperación, el miedo a la muerte, el miedo al contagio, la muerte de un ser querido, de un vecino, el estar 3 meses encerrados con ese confinamiento. Bueno, ha provocado muchísimo estrés, muchísima ansiedad y, lo que es peor, ha provocado muchísimo consumo de unos medicamentos que necesitan forzosamente por ley receta médica, como son los ansiolíticos, y que sin embargo se están consumiendo muy por encima del número de recetas oficiales que se dan. Por eso yo desde siempre y ahora más solicito a todos que denuncien aquellas páginas de internet en las que se ofrece este tipo de medicamentos sin receta médica, además de que no son fiables.
Doctor, vamos de nuevo a escuchar a los ciudadanos, porque otra de sus guerras, desde que le conozco y hace ya muchos años, más de 30, hay una guerra que usted tiene contra el tabaco. Y España es un país de fumadores, Roberto Macedonio.
Sí, Nieves, eso es al menos lo que se concluye de los últimos datos publicados por la Organización Mundial de la Salud. Es el noveno país en el que más se fuma de Europa, y lo más preocupante, el 19% de los jóvenes lo prueban con 15 años. Entre los fumadores hemos encontrado alguno que quiere dejarlo, sí, pero otros bueno, a los que les da igual.
Soy consciente, pero bueno, igual que puedo morir por fumar, puedo morir atropelladas.
Porque para una barra de pan no encuentras, pero para tabaco sí, seguro.
¿Desde cuándo? Desde los 15 y cuánto, ya menos, mucho menos. Antes me fumaba una cajetilla a la semana, ahora ya no compro cajetillas.
En fiestas, cuando salgo a tomarme algo, de hace más o menos 2 años.
Al día me fumaré paquete y medio de tabaco. Da vergüenza decirlo, pero es cierto.
Y además, Nieves, pues la mayoría de las personas con las que hemos hablado reconocen que tienen una fuerte dependencia de los cigarrillos. Lo peor es que esa es además la excusa para ni siquiera hacer el esfuerzo en muchos casos de dejarlo, porque lo asumen como algo normal. ¿Hay quien nos ha querido dejar alguna idea para que los españoles fumen menos?
Prohibir fumar en los coches cuando viajan niños, al menos.
Medidas económicas no funcionan porque al final y al cabo la gente va a seguir pagando por el vicio.
Pues desde luego el tabaco lo pone usted como uno de los causantes de gran parte de nuestras enfermedades de hoy, ¿no, doctor?
Así es, Nieves, así es. Es curioso. Es curioso porque hoy nadie puede decir que no conoce los efectos del tabaco. Quien no lo conozca no hace falta ni consultar con el médico, ni con el libro, ni con nosotros. Puede ir a un estanco, comprar su paquete de tabaco y pone: el tabaco mata. El tabaco provoca cáncer de pulmón, no sé qué, no sé qué. Bueno, y yo siempre me pregunto, vamos a ver, si esto es cierto que lo es, aunque, como tú bien sabes, ha estado tapado durante muchos años por la propia industria farmacéutica, pagando a médicos que conocían que provocaba cáncer, pero lo escondían para evitar las demandas que después había que pagar la industria farmacéutica en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos. Si todo esto es cierto que lo es, yo me pregunto, de hace muchos años, ¿qué hace la sanidad? ¿Qué hacen las autoridades sanitarias? ¿Qué hacen los políticos que no ayudan a las personas que fuman? Y desde luego, tú que has dicho que me conoces hace muchos años, más de 30, tengamos que decir que es que tú eras becaria, claro, por eso eres más joven que yo, eras la becaria y yo era el médico del programa, por eso eres muy joven. Bueno, pero tú fíjate, después de tantos años, siempre insistiré, el fumar no es un vicio, hay que quitar ese mito. El tabaco provoca adicción. La nicotina es tiene cinco veces más poder de adicción que la propia heroína. Sabemos que es una adicción. Hoy el tabaquismo es una enfermedad aceptada por la OMS. Hoy sabemos la cantidad de millones y millones de euros que nos gastamos como consecuencia de ese tabaquismo, como consecuencia de las afecciones pulmonares, del cáncer, del infarto de miocardio. Bueno, ¿tenemos medicamentos? Sí. ¿Tenemos medicamentos eficaces? Sí. ¿Tenemos soluciones eficaces? Sí, tenemos los parches de nicotina, tenemos los chicles de nicotina, tenemos médicos especializados, tenemos medicamentos eficaces. ¿Por qué no se ofrece desde la sanidad pública a todas las personas? Uh-huh. Te puedo asegurar que son muchos los fumadores que lo intentan, que están deseando de que se les ayude. Por cierto, si no hay dinero, yo siempre ofrecí una solución, aunque no soy economista.
¿Cuál?
Pues mira, la venta de un paquete de tabaco, el 80 o el 90% de los impuestos van para el Estado. Tan sencillo como que utilizar todo ese dinero para poner en marcha programas de divulgación sanitaria en la radio pública, en la televisión pública, para poder ayudar a los fumadores financiando el tratamiento, porque en definitiva financiar el tratamiento del tabaquismo evita el gasto enorme. Que el tabaquismo provoca en la sanidad pública.
Exacto. Pues no quería despedirle, doctor, después de seguir diciendo que todo se encuentra en mejor prevenir que curar, hablar del sueño, Roberto. Además, es que son muchos los que duermen muy mal, ¿no?
Al Nieves, exacto. 3 de cada 4 españoles no duermen lo suficiente, la mayoría a causa del estrés, nos dicen, y es además lo que refleja un estudio realizado por Research Energy en España, pues eso, que se duerme poco, que se duerme mal. Sin embargo, el sueño y el descanso son fundamentales si queremos llevar a cabo pues un estilo de vida saludable. La mayoría de las personas con las que hemos hablado reconocen dormir menos de los que les gustaría, aunque bueno, también hay quien dice que duerme como un tronco.
Fatal.
Sí, un poquito de insomnio.
Y a las 3 de la mañana o a las 2, a la hora que sea, me despierto.
6, 6:30. ¿El fin de semana algo más?
Procuro compensar el fin de semana.
A mí que los tengan los genios, que no los tengan, pues igual. Yo duermo como las mantas.
Yo duermo como un ceporro.
Depende del trabajo y de los estrés o los problemas emocionales que tenga cada persona.
Bueno, hay de todo, pero en general hay que dormir un poco más según estos datos, a pesar de todo lo que estamos contando. Es verdad que en España se vive muy bien, debemos estar orgullosos de encontrarnos en uno de los 10 países con mejor calidad de vida del mundo. España es el séptimo país más sano, según Bloomberg. Además, estamos también entre los que tienen una mayor esperanza de vida, entre otras cosas, gracias a nuestro sistema de salud, a nuestros médicos que nos enseñan a cuidarnos. La gente está muy agradecida también a la labor de los facultativos.
Es muy importante la enfermería, muy importante los médicos, muy importante fisioterapeutas, terapeutas convencionales.
Una hermana se ha muerto el sábado con 96. Bueno, y tengo otra con 91.
Que tuve un infarto en el corazón. He tomado todo rápido, todo lo han hecho perfecto.
Pues, doctor Sánchez Martos, la gente está muy agradecida a los facultativos, lo hemos visto en esta pandemia, pero yo vuelvo otra vez a mejor prevenir, está en nuestra mano, acudamos a nuestros chequeos preventivos, durmamos las horas necesarias, dígame un mínimo, doctor.
Mínimo de entre 6 y 8 horas al día, pero sin olvidar la siesta, siempre que se pueda. La siesta es cardio saludable, pero no la siesta de nuestro premio Nobel, de aquella de pijama y orinal,
¿sí?,
de Camilo José Cela. No, la siesta de 20, 15 minutos, 20, 25 minutos. Es muy recomendable para nuestra salud, pero además también muy recomendable para que luego por la noche podamos conciliar mejor el sueño. Por cierto, que se han consumido muchísimas pastillas para dormir, sobre todo ahora, durante toda esta pandemia. Y vuelvo otra vez a la misma pregunta, ¿de dónde saca la gente las pastillas para dormir?
Ay, si la automedicación, doctor.
Claro, se están consumiendo más medicinas que las que se recetan. Y las pastillas para dormir son necesarias y obligadas a la receta. Por cierto, que también lo cuento en el libro, hombre, melatonina, si la melatonina no es mala, si la melatonina la estamos segregando nosotros mismos, la pueden tomar sin ningún riesgo. Pero fíjate las trampas de los legisladores. Si la pastilla de melatonina tiene 2 miligramos, se considera receta médica y se necesita la receta para comprar. Si tiene 1,9, ya no se considera y entonces la puedes comprar en cualquier sitio. Bueno, claro, la trampa está clarísima. El Lazarillo de Tormes nos enseñaría, me compro la de 1,9 y me tomo 1,5.
Anda.
¿No sería mejor hacer lo que estás diciendo, prevenir? ¿No sería mejor que los centros de salud de verdad fueran centros de salud, no de enfermedades, y que nuestras enfermeras y enfermeros nos enseñaran en los centros de salud, junto a los farmacéuticos y a los médicos, a mejorar nuestro estado de salud?
Pues ahí queda esa pregunta, mejor prevenir que curar, ganarle años a la vida y llenar de vida los años, publicado en Ediciones B. Doctor Sánchez Martos, gracias, como siempre, es un libro que dejaré, al menos yo, en la cabecera de mi cama, para echarle un vistazo cada día.
Pero déjame que diga que, como tú bien has dicho, el libro se presenta el día 22, pero no lo presento yo. Yo estoy allí porque tendré el libro, pero quien lo presenta es nuestra gran Nieves Herrera.
¡Anda!
¡Anda! ¿Que no lo tenías en tu agenda? Pues apúratelo, porque a las 7:30 te queremos en la librería Cervantes, aquí en Madrid, para presentar el libro. Y quien lo presenta eres tú, evidentemente. Muchas
Librería
gracias,
Cervantes en Madrid. Ahí está, 7:30 de la tarde. Esa es la cita con el doctor Sánchez Martos. Pues, doctor, muchas gracias, por
Nieves,
este libro de divulgación sanitaria. Hasta el día 22 y, desde luego, le escucharemos de nuevo el martes que viene. Son ya casi las 6:29, casi 30, que llega por ahí Constantino Mediavilla, también amigo del doctor Sánchez Martos. Doctor, gracias.
Enseguida
nos vemos. Ahora, tiempo para este Con Permiso de hoy.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Compramos tu coche. Pagamos más en Polígono Europolis, Las Rozas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los
los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Atlético de Madrid no puede dormirse en el Teatro de los Sueños.
Parecería que la ventaja la tienen ellos por haber empatado, pero bueno, el partido todavía está abierto.
Solo uno seguirá soñando con la Champions. Hoy martes, desde las 8:30, Manchester United, Atlético de Madrid.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
De 4 a 7, Madrid directo, con Nieves Herrero.
Pues llegó el momento de recibir en nuestro estudio, aquí en Madrid directo, a Constantino Mediavilla, y hoy tenemos un compromiso de lo más completo. ¿Qué tal, Costan?
Muy buenas tardes, saludos cordiales. Pues sí, vamos a bucear sobre la actualidad y lo vamos a hacer sobre lo que nos está afectando hoy a todos, que ya verás cómo son temas coincidentes.
Exacto, esa calima. Pero primero saludo a Juan Lobato, portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, secretario general del PSOE de Madrid. Don Juan Lobato, saludos, buenas tardes.
Nieves, Consta, ¿cómo estáis? Buenas tardes a los dos.
Muy bien, ¿cómo ha llevado lo de la calima, esta sensación de estar viviendo una película casi de miedo, Juan?
Pues sí, no, la verdad, impresionante, y además que esté en todo el país, vamos, la carretera, ahora voy en el autobús de camino a casa, y la carretera parece la playa, como cuando vas a la playa y está la arena
¿sí?
en el lateral, en la cuneta, exactamente, la misma sensación, y encima con el plomo encima de la cabeza, bueno, en fin, un día muy, muy particular y muy especial meteorológicamente hablando, por lo menos.
Desde luego. Pues bienvenido al programa. Saludamos también a Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. Carolina, buenas tardes. Doña Carolina, para no ser menos. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, Nieves. Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo ha vivido este día? Este día un poco de pesadilla.
Pues sí, me he levantado esta mañana y he visto, pues eso, el paisaje así como lunar, y ha sido un poco sorprendente, sí.
Pues sabiendo que todos hoy estábamos absolutamente creyendo que vivíamos en una película, vamos a hablar de otras realidades. Y si te parece, Costán, podíamos empezar por Ucrania, ¿no?
Sí, porque la verdad es que hoy en Madrid parecía Marte, pero lo que está pasando con la guerra a veces también nos parece que es cosa de Marte, ¿no? Hemos buscado un tema para abrir boca, de Vetusta Morla y de Soel López, que suena así, es nuestro tema número uno, campaña de ayuda a refugiados de Save the
Children. Muchos llevan por aquí demasiados años. Vienen decididos a arrancar de cada expresión su significado.
Constantino, la comunidad ha atendido ya a ¿cuántos refugiados? Creo que a más de 200, ¿no?
Sí, yo te iba a dar un dato, Nío, es que me parece importantísimo, escuchando lo que acababa de escuchar y se me ha venido a la cabeza y seguro que merece alguna reflexión, y es que cada segundo un niño ucraniano se convierte en refugiado, ¿no? Son los datos que ha dado hoy Naciones Unidas. Es decir, en estos 15 segundos que hemos tenido de música, imaginaros la cantidad de chavalillos ucranianos que se han convertido en refugiados. Uh-huh. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo en Madrid estamos haciendo lo suficiente y si lo estamos haciendo bien. Más allá de política, Carolina, Alonso, ¿cómo lo está viviendo?
Pues la verdad es que con muchísima preocupación, creo que como todo el mundo, lo que estamos viendo pues precisamente en Ucrania, pues creíamos que no lo íbamos a vivir ya, y efectivamente Putin invade miserablemente Ucrania, miles de refugiados, muchísimas mujeres en peligro, porque además de la violencia propia de una guerra, tienen que sufrir la violencia sexual, la trata. Ya sabemos las consecuencias que trae una guerra sobre las mujeres, sobre los niños, y con máxima preocupación por lo que está sucediendo.
Pero en Madrid, Carolina, ¿tiene un titular de cómo lo estamos haciendo? ¿Se puede hacer más?
Sí.
¿Es suficiente?
En Madrid, lo que sí que pediría a las instituciones madrileñas y sobre todo a la Comunidad de Madrid y a la presidenta es mayor coordinación. Es decir, cuando hay una situación tan preocupante como la que estamos viviendo ahora mismo en Ucrania, lo que se espera de las instituciones es que colaboren entre ellas, que no se tiren los trastos a la cabeza y que se ayuden unas a otras sin confrontación para asumir pues estas consecuencias, y no solo para la población madrileña, porque va a haber unas consecuencias económicas también, para recoger y para ayudar a todas esas personas que se tienen que desplazar por la guerra. Por eso le pediría a la presidenta de la Comunidad de Madrid que arrime el hombro y que no utilice esto para confrontar con nadie, con ninguna institución.
Antes de ir con don Juan Lobato, me interesa, Carolina, también que nos diga, ¿cree que no hay esa coordinación entre la Comunidad de Madrid y lo que es el Gobierno de España? ¿En estos momentos le parece que brilla por su ausencia?
Lo que no me gustan son ciertas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid que no son necesarias en este momento, tampoco lo eran durante la pandemia, y no merece la pena entrar ahora mismo en confrontación en este sentido ni en discusión con el Gobierno. Creo que hay que colaborar, no hay que confrontar con el Gobierno de España, y hay que arrimar el hombro, evitando frases desafortunadas.
Juan Lobato, casi por alusiones, porque en el Gobierno está el PSOE, bueno, también está Podemos, sí. Por lo tanto, Carolina Alonso sería también, digamos, parte de ese partido que sustenta el actual Gobierno. Vamos a empezar por el final. Lobato, ¿hay o no hay, existe o no existe la coordinación?
¿Cómo están? ¿Qué tal? Pues mira, yo lo que creo es que es verdad que en momentos así de complejos, en lo que todas las decisiones que se toman son muy difíciles, lo que hay que tener es unidad y sensatez, ¿no? Y unidad no solo con el Gobierno de España, que por supuesto y también, sino a nivel de Unión Europea. Es decir, la coordinación de un despliegue humanitario como va a ser el movimiento de millones de desplazados, que lo va a coordinar evidentemente la Unión Europea, decidiendo un poco y organizando cuáles van a ser esos flujos, pues yo creo que esa unidad, ese respeto institucional y esa coordinación con Europa es fundamental. Y quien puede ejercerla, evidentemente, es el Gobierno de España como interlocutor con Europa, ¿no? Y a partir de ahí, pues Madrid, yo entiendo a la señora Ayuso, que es verdad que tiene esa ambición siempre por ser un poquito la pieza discordante y pues está siempre un poco marcando las diferencias, y bueno, yo creo que en política eso es legítimo, pero es verdad que en este momento, hombre, hay que tener alguna excepción, no se puede aprovechar cada momento, incluida una conferencia de presidentes que tiene un objetivo tan loable como es defender la unidad contra Putin, que por primera vez tenemos un enemigo de verdad, o al menos yo lo siento así, y hombre, que Feijóo, que el resto de presidente del Partido Popular estén en tono de unidad, de cooperación, y que tengamos otra vez a esta mujer, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, otra vez en ese tono agresivo y de confrontación, ¿no? Yo creo que es un momento en el que se ha equivocado, sinceramente, pero bueno, esperemos que a partir de ahora sí que exista esa unidad, esa colaboración y esa disposición con el Gobierno de España y con la Unión Europea, que es quien se va a encargar de eso.
Juan, el Cendal se ha convertido en el almacén para el material con destino a Ucrania. Concretamente, uno de los pabellones de almacenamiento del Hospital Enfermera Isabel Cendal, pues es desde hoy ese punto logístico, ¿no?, para la organización del envío del material. El objetivo es convertir esta nave en un punto neurálgico de solidaridad madrileña. ¿Qué le parece a usted?
Sí, bueno, tenemos diferentes puntos de referencia, ¿no? Tenemos en Pozuelo el centro donde se van a ejercer esa referencia de recepción de refugiados y todos los primeros trámites y la primera atención humanitaria que hay que darles. Luego tenemos el Cendal, que parece que va a ser utilizado como almacén, que es un poco la instalación que tiene, pues es propicia para usarse como almacén. Y luego tenemos en otros puntos del país otros centros también de atención de refugiados, incluso un posible cuarto punto que se pueda abrir en Málaga, ¿no? Yo creo que toda esa distribución y toda esa organización, pues ahora mismo lo que hay que poner es todos los recursos que tengamos a disposición. Se ofreció el Cendal, en principio para afectados físicamente por la propia guerra, pero yo creo que eso no va a tener ese uso, sino que va a tener el uso de almacén, que seguramente sea necesario y útil, así que bienvenidos todos los espacios a la coordinación y a la disposición para esta importante y compleja labor que hay por delante.
La verdad es que todo aporta y todo apoya, ¿no? Carolina Alonso, Podemos en este caso discrepa de Pedro Sánchez, ¿no ve prioritario, por ejemplo, aumentar el gasto?
Yo quería hacer un...
Sí, Carolina.
Carolina, te oíamos seguramente. Ahora la escuchamos, pero seguramente es que estaba hablando con otra persona. Volvemos al Madrid Directo, Carolina. Hablaba Constantino de la discrepancia de Podemos con Pedro Sánchez y aumentar el gasto militar.
Hola, Nieves. ¿Nieves, me escuchas?
Sí, ahora sí, Carolina.
Vale. Es que pensaba que había oído, que me había perdido la señal.
Sí, pues se ve que sí, estábamos hablando de ese aumento del gasto militar y la discrepancia de Podemos, Carolina.
Bueno, nosotros creemos que en un momento en el que vamos a tener que enfrentar una guerra económica donde vamos a... Bueno, ya se ha hablado, seguramente todo esto tenga consecuencias económicas para la población española. Creemos que no es momento de hablar precisamente de un aumento en el gasto militar, sino de desplegar un escudo social y económico que rescate a las personas y sobre todo a aquellas personas más vulnerables, ¿no? Por eso no entendemos que se plantee ese aumento justo ahora en el gasto militar y además defendemos precisamente desde un punto de vista de integración europea que debemos de centrarnos en fortalecer a la Unión Europea la capacidad diplomática que ésta tenga para conseguir la paz en Ucrania y creo que esas son las vías que se deberían de llevar a cabo.
Aumentar el gasto militar, estábamos hablando. Por cierto, vamos a bajar de nuevo las cosas de casa, Lobato. Hoy la escuchaba decir 2 meses de gratuidad como propuesta en el transporte público, una tarifa plana de 30 euros para abonos mensuales. ¿Ha tenido oportunidad de comentarlo con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con la propia presidenta en algún momento?
Bueno, ayer le mandé una carta con el contenido de estas propuestas y hoy me ha contestado su gabinete diciendo que daban traslado a la consejería correspondiente para que lo estudiaran y que nos dirían algo. Veremos a ver, ¿no? Y lo preguntabas al principio, Constan, ¿qué podemos hacer en Madrid? Y en un escenario como este, que no es un escenario cualquiera, es un escenario en el que hay una guerra con armas de fuego en Ucrania, Nieves, pero también hay una guerra con un arma muy poderosa, que es el ataque energético que están sufriendo el resto de países, incluido España, y ante esa guerra nos tenemos que defender. Y defender no significa, por supuesto, la unidad con Europa, con el gobierno de España de la que hemos hablado, pero también en Madrid. ¿Qué hacemos en Madrid? ¿Qué pasos podemos dar en Madrid para que consumamos menos energía y, por lo tanto, nos defendamos más eficazmente contra Putin, ¿no? Y yo creo que ahí el reto Madrid lo tiene en el transporte público. Si tenemos en Madrid un transporte público que funcione, que sea realmente alternativa, viable al transporte privado y que todos digamos, pues vamos a utilizar el autobús como alternativa, el metro, etcétera, conseguiremos minorar ese consumo energético que es la herramienta que está teniendo Putin para presionarnos, ¿no? Pero claro, para pedir a un madrileño que minimice el consumo de su coche privado, la comunidad tiene que dar el primer paso y ofrecer primero que mejoran la red de transporte público, con más frecuencias, con mejores conexiones, con autobuses lanzadera, etcétera, etcétera. Y segundo, yo creo que el compromiso de pedir este esfuerzo los dos próximos meses a la sociedad madrileña tiene que ir acompañado de esa decisión de poner el abono transporte gratuito a quienes lo tengan y a quienes se lo saquen en estos dos próximos meses, como incentivo claro a que utilicen ese transporte público y, por tanto, podamos luchar contra Putin, defendernos mejor con esa aminoración del consumo de gasolina en este caso, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que debemos ir a un nuevo modelo y también que en línea con la sostenibilidad ambiental apueste por esa tarifa plana de 30 euros en toda la Comunidad de Madrid y de 20 euros de jóvenes hasta los 30 años, ¿no? Yo creo que ese modelo de cambio de la dinámica en el transporte en Madrid es esencial a corto plazo para luchar contra esta guerra energética que estamos sufriendo, pero también, por supuesto, en el medio plazo como cambio de modelo, un modelo mucho más sostenible.
Y, señor Lobato, ¿qué posibilidades hay de que se ponga en marcha cuanto antes esta gratuidad en el transporte público?
Pues muchas, Nieves, tantas como la presidenta decida, y se puede empezar el 1 de abril con este modelo. O sea, no hay que esperar más, es una simple decisión suya. Además, yo, vamos, ya me conocéis, Constan, y tú hace tiempo, ya sabéis que yo estoy abierto a cualquier negociación, diálogo. O sea, es posible decir, oye, Juan, dos meses es mucho, pero hombre, un mes sí que puede estar bien, como mensaje claro a la ciudadanía de que estamos todos juntos, que tenemos que ponernos las pilas en esta materia, vamos a hacer el esfuerzo, que las empresas den más teletrabajo este mes, que den más flexibilidad de entrada y salida para que la gente pueda utilizar el transporte público y que hagamos el esfuerzo todos de utilizar más el autobús, el metro, el cercanías, ¿no? Y las probabilidades dependen de ella. Si ella lo decide, y de luego yo, a mí, cualquier contraoferta que me presente, no quiero decir cualquiera, pero que en cualquier caso voy a apoyar cualquier medida en dirección de esto que hemos propuesto, aunque necesite los ajustes que consideren, voy a ser flexible y abierto, sin ninguna duda, a que podamos avanzar en esta línea.
Por ir cerrando este tema de Ucrania, Carolina, y como hablábamos de algún aspecto concreto en lo que tiene que ver con la Comunidad de Madrid que puedan proponer desde Podemos, la primera es si apoyarían o apoyan esta propuesta que le acaba de hacer su compañero Lobato, compañero portavoz, pues, digo, y pues, la segunda, claro, cuál sería su planteamiento, a ver si se lo apoya Lobato.
A ver, en principio nosotros evidentemente sí, porque es que de hecho esta medida que es de la cual se está hablando ahora mismo, nosotros ya lo llevábamos en nuestro programa electoral del año 2019. De hecho, llevábamos precisamente eso, crear unos abonos y una tarifa única, la unificación de estas tarifas y, además, una bajada del precio del 75% a determinados grupos como jóvenes, parados o familias numerosas. También llevábamos medidas como aumentar el bono joven. Nosotros, evidentemente, apoyamos esta medida porque ya la llevábamos en nuestro programa electoral, pero yo iría a máximos. Es decir, creo que esta medida se podría implementar perfectamente en la Comunidad de Madrid de manera permanente y no solamente durante un mes o dos meses coyunturalmente. Primero, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar la guerra y cuánto tiempo vamos a estar bajo esta situación. Y segundo, porque creo que la Comunidad de Madrid se puede permitir implementar medidas de este carácter de manera permanente.
Una pregunta muy rápida a los dos para concluir ya este tema de Ucrania. Hoy el Consejo de Ministros ha anunciado el inicio de trámites para pedir que Putin sea juzgado por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué le parece, señor Lobato, y qué le parece también a la señora Alonso? Adelante, adelante.
Sí, bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo, evidentemente, y no solo el Gobierno de España, que se ha iniciado simultáneamente en numerosos países que van a exigir lo mismo, y ojalá que la justicia internacional dé pasos y veamos a Putin responder de las agresiones tan tan duras a las que está sometiendo al pueblo ucraniano. Ojalá vaya adelante.
Carolina.
Claro, por nuestra parte, evidentemente, estamos siempre a favor de que se juzgue cualquier vulneración de los derechos humanos o de la legalidad internacional.
Bien, pues vamos ya otra vez con cuestiones relativas 100% a Madrid, ¿no, Costán?
Sí, sobre todo porque políticamente no se nos pueden ir los dos portavoces sin darnos su opinión en torno a lo que fue el contraataque de Ayuso. No sé si les sorprendió sobre presentar denuncia a propósito de los contratos del Gobierno de España, de esos contratos de urgencia en época de pandemia, al hilo de lo que es el famoso contrato que se ejecutó en la empresa en la que prestaba servicios también o trabajaba o colaboraba su hermano, ¿no? ¿Temen que la judicialización en este momento de una etapa tan complicada como esa esté tapando una realidad que ha sido tan dura que no seamos capaces, los madrileños lo llegan a entenderlo, o hay que tirar de la manta sea de donde sea, da igual gobierno de España que Comunidad de Madrid? Carolina.
Bueno, en mi caso yo lo que creo es que Ayuso está siendo Ayuso 100%, es decir, cada vez que tiene un problema o que necesita o que debería de rendir cuentas sobre algo, siempre contraataca desviando el foco hacia el gobierno central. Es algo que ha venido haciendo desde el inicio de la pandemia. En lugar de hablar de lo que tiene que hablar y de las explicaciones que tiene que dar, ha decidido ejercer como oposición en el Parlamento español. Y bueno, presentar una denuncia a Fiscalía, que en lugar de la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien la tendría que presentar en todo caso, es el Grupo Popular en el Congreso, ¿no? Y ella, nuevamente, en lugar de dar explicaciones y en lugar de permitirnos a la oposición hacer nuestro trabajo, porque hay que denunciar pues el muro de contención que está suponiendo el Partido Popular en la Asamblea de Madrid para evitar que la oposición en la Asamblea pueda hacer su trabajo de fiscalización. Recordar que nos han tirado abajo hasta 3 veces la comisión de investigación solicitada por los grupos de la izquierda. Que yo he pedido la comparecencia de su hermano, del amigo, que son los que habían firmado el contrato de 1,5 millones de euros y también se ha bloqueado. Se vienen bloqueando todas las iniciativas de la oposición. Y cuando ya vamos a Fiscalía, porque es, digamos, el último recurso que ya nos queda para poder fiscalizar esta situación, ella decide dar una patada al tablero, como siempre, y desviar el foco hacia otro lado, usurpando el papel del Grupo Popular en el Parlamento español. Es ridículo, es una falta de decoro impresionante y creo que esta señora tiene que rendir cuentas, pero no solo ante la justicia, ante la ciudadanía madrileña. Creo que ahora mismo está absolutamente desacreditada y en un país democrático homologable seguramente ella habría tenido ya que dimitir sin necesidad de que le llegue una condena por los cambios de versión, por las mentiras, por toda la información que estamos conociendo. Sabemos que eso no va a ser así, pero lo que no puede hacer es trampas a los madrileños, seguir engañando a la ciudadanía y seguir dejando que pase el tiempo sin dar ningún tipo de explicación.
Señor Lobato, estamos en tiempo de descuento. Yo estoy seguro que Nieves ya nos va a enseñar el cronómetro.
No, nos quedan 4 minutitos.
Yo le oigo decir que Ayuso está obsesionada con Sánchez. Yo le preguntaría al revés. ¿Y Sánchez tiene algo de obsesión, cree usted, que habla con él con alguna frecuencia con Ayuso?
Pues mira, hace que Pedro Sánchez no me habla ni a mí ni públicamente de Ayuso, pues muchos meses, ¿eh? No, o sea, si os fijáis en las intervenciones del presidente y también en las conversaciones, ¿eh? Yo al menos las que he tenido con él en actos que nos hemos encontrado y en reuniones últimamente, no es así. Lo que sí que es evidente, y a mí es verdad que ya Ayuso no me sorprende, evidentemente, pero sí que me decepciona, sinceramente. Yo creo que lo que ha sucedido esta semana, esa falta de transparencia, esa opacidad absoluta que tiene, bueno, tendrá que responder políticamente. Hay dos vías distintas, consta. Una cosa es la vía judicial, por la cual, oye, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, que es, cuando hemos tenido conocimiento de la confesión de Ayuso, pues darle traslado a la Fiscalía, igual que ha hecho ella misma, por cierto. A partir de ahí ya es la justicia la que tiene que actuar y ahí hay profesionales y los hechos son los que son y harán lo que tengan que hacer. Yo ahí ya no me meto ni un milímetro más. Pero sí que políticamente hay que responder. Y Ayuso ha tomado la decisión de no responder. Y eso tendrá su coste social y su coste político y la gente tendrá que valorar si es lógico o no. Yo el jueves pasado le hice 10 preguntas muy concretas y muy directas en el Pleno de la Asamblea de Madrid y con mucho respeto y educación, como intento ser siempre, sobre esta cuestión. Y no me contestó a ninguna. Y no puede ser, porque su trabajo, aunque no le guste, es el Parlamento madrileño y es la Comunidad de Madrid. Y es verdad que ella está, no sé si obsesionada, pero a ella no le gusta ser presidenta de la Comunidad de Madrid. es que no habla nunca ni de competencias autonómicas ni de qué se puede hacer, es que está permanentemente tratando de confrontar con Pedro Sánchez. Y oye, es el momento, si quiere ser valiente y coherente, es el momento de presentarse a presidenta del Partido Popular Nacional y dedicarse a eso que parece que tiene tanto interés. Pero si no va a ser valiente, Constant, si no va a ser coherente con lo que dice y con cómo actúa, pues que se centre en Madrid, que tenemos muchos problemas y grandes retos muy bonitos que afrontar, y necesitamos una presidenta concentrada 100% en tareas autonómicas y no en siempre estar metiendo el palo entre las ruedas en temas nacionales.
La última vez que le escuché dentro del Partido Popular, ella decía que descartaba, para todos los que siempre apuntaban a nivel nacional, que ella se centraba en Madrid. Me da la sensación de que no le convenció, ¿no, Juan?
No, ya solo falta que lo haga. Es que ha habido una conferencia de presidentes este domingo y no ha hablado nada de competencias autonómicas. Es que podría decir, oiga, pues mira, en Madrid vamos a hacer esto, esto otro, esto en transporte que propone Lobato, a ver cómo lo vemos, esto, estas otras cuestiones que en materia autonómica pueden tener interés, pero es que solo habla de temas estatales permanentemente. Entonces, pues nos cuesta mucho trabajar. Yo le he mandado 5 cartas desde que soy secretario general, ofreciendo un pacto por la salud, ofreciendo un pacto de fondos europeos para Madrid, ofreciendo negociar los presupuestos con el coste y con la circunstancia política que eso supone para un líder socialista. Y le he mandado una carta para ofrecer un pacto en la defensa energética contra Putin con el transporte público en Madrid. Y es que no hay forma de hablar sobre temas autonómicos con ella. Es que me contesta siempre sobre ETA, sobre el sanchismo y sobre, hombre, que todos podemos dedicarnos al politiqueo, pero vamos a intentar centrarnos alguna vez en temas que afectan a los madrileños y que sí dependen de nosotros.
Pues hemos llegado al final. Carolina y Juan, se nos ha pasado muy rápido, la verdad. Necesitamos más encuentros como este, así que agradecer a Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos, el haber estado presente en el programa. Y a Juan Lobato, portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid y también secretario general del PSOE de Madrid, gracias por haber estado con nosotros y cuidado con este día tan de color rojo, naranja, ¿no? O sea, por la calle. Así que, por favor, la calima, a ver si se nos pasa ya cuanto antes. Gracias a los dos. Gracias también, Constantino Mediavilla.
Y a todos, ti, Herrero, Calimosa.
Calimoso, sí. Gracias a todos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Si quieren, mañana a las 4 volveremos a estar junto a ustedes. Nada más, aprovechen la tarde y escuchen la radio, que salir por ahí y está todo tan calimoso, como dice Constant, que da un poco de miedo. Nada más y hasta mañana, amigos. Adiós.